Es un gusto estar con ustedes hoy. Me encanta BYU. Es donde asistí a la escuela, donde conocí a mi maravillosa esposa y donde han asistido nuestros 6 hijos. El título de mi discurso de hoy es el Libro de Mormón, Creación del Hombre o Don de Dios. Debido a que el Libro de Mormón es la clave de nuestra religión, tal como lo describió José Smith, la iglesia se erige o se desploma en base a la veracidad de este libro. Como resultado, si se puede probar que el Libro de Mormón es creación del hombre, entonces la iglesia también ha sido creada por el hombre. Por otro lado, si el libro proviene de Dios, entonces José Smith fue un profeta, y si fue un profeta, entonces la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es verdadera. Así de simple. Una vez que tenemos un testimonio del Libro de Mormón como cimiento, entonces cualquier pregunta o desafío que enfrentamos en la vida, por difícil que parezca, puede enfrentarse con fe, no con duda. ¿Por qué? Porque la piedra clave de nuestra religión, el Libro de Mormón y su testimonio de Jesucristo, también se ha convertido en la piedra clave de nuestro testimonio. Una piedra clave que mantiene nuestro testimonio firmemente en pie. Por esta razón, el Libro de Mormón se ha convertido en el punto de ataque de muchos de nuestros críticos. Si logran desmentir el Libro de Mormón, pueden desmentir a la Iglesia y debilitar testimonios. Pero esa no es una tarea fácil. De hecho, es imposible. Porque el Libro de Mormón es verdadero. 11 testigos, además de José Smith, vieron las planchas de oro. Millones de creyentes han testificado de su veracidad, y el libro se encuentra fácilmente disponible para que el público lo examine. Los críticos deben ya sea descartar la veracidad del Libro de Mormón con dudas y titubeos, o producir una alternativa viable al relato que cuenta José Smith, la historia de cómo él tradujo el Libro de Mormón por el don y el poder de Dios. Entonces, ¿cuáles argumentos alternativos plantean nuestros críticos para explicar el origen del Libro de Mormón y cuál es la verdad? Argumento 1. José Smith, un hombre supuestamente ignorante, escribió el Libro de Mormón. En 1831, un clérigo llamado Alexander Campbell propuso que José Smith había escrito el Libro de Mormón en lugar de traducirlo. Nunca ha existido un libro con tan clara evidencia de haber sido escrito por una sola mano y de haber sido concebido por una sola mente, como este libro. No puedo dudar ni por un momento de que José Smith es el único autor y propietario del mismo. Campbell también declaró que José era el bribón más ignorante y descarado que jamás había escrito un libro. Pero esta afirmación de que José Smith, siendo ignorante y carente de educación, pudo haber escrito una obra como el Libro de Mormón, les parecía tan descabellada a otros críticos contemporáneos que fácilmente la descartaron. Incluso el propio Campbell, que propuso esta teoría, la abandonó más tarde en favor de otra alternativa. Así que las primeras teorías sobre el origen del Libro de Mormón comenzaron a centrarse en la premisa de que José Smith, un hombre sin instrucción, era simplemente incapaz de escribir un libro tan complejo. Después de todo, no tenía más de 23 años de edad. Este simple labrador del oeste de Nueva York y tenía poca educación formal. Por consiguiente, los primeros críticos llegaron a la conclusión de que debía haber alguna otra explicación para el origen del Libro de Mormón, que no fuera la insólita posibilidad de que José lo hubiera escrito. Argumento 2. Alguien más lo escribió. Por consiguiente, algunos críticos propusieron la teoría de que José Smith había conspirado con alguien que sí tenía la educación, la inteligencia y las habilidades para escribir el Libro de Mormón. Un candidato para esto era Oliver Cowdery. Después de todo, había sido maestro de escuela, escriba y más tarde abogado. Pero surgió un problema importante para los críticos. Oliver nunca afirmó haber escrito ninguna parte del libro. De hecho, testificó lo contrario. Escribí con mi propia pluma todo el Libro de Mormón, salvo unas pocas páginas, a medida que brotaba de los labios del profeta José Smith, mientras él lo traducía por el don y el poder de Dios. Ese libro es verdadero. Aunque Oliver fue excomulgado de la iglesia y pasaron algunos años antes de que regresara, se mantuvo fiel a su testimonio en todo momento, incluso en su lecho de muerte. Como resultado, este argumento recibe poca aceptación hoy en día. Otro candidato para la autoría del Libro de Mormón era Sidney Rigdon, quien fue un ministro protestante y teólogo. La suprema ironía de este argumento, sin embargo, es de que Sidney Rigdon se convirtió a la iglesia gracias al mismo libro que supuestamente había escrito. Parley P. Pratt, era un exmiembro de la congregación de Rigdon, le presentó el Libro de Mormón en octubre de 1830, unos 6 meses después de que el Libro de Mormón ya se hubiera publicado. ¿Tenemos testigos de que así fue como se convirtió Sidney Rigdon? Sí. De hecho, la evidencia histórica es contundente. Primero, la hija de Sidney Rigdon, Nancy Rigdon Ellis, tenía 8 años cuando Parley P. Pratt y Oliver Cowdery llegaron a su casa y le regalaron a su padre un ejemplar del Libro de Mormón. Dijo que recordaba el evento debido al conflicto que surgió. Vi cómo le entregaban el libro a mi padre y estoy completamente segura de que él nunca lo había visto. Lo leyó y lo examinó durante aproximadamente una hora y luego lo tiró al suelo y dijo que no creía ni una sola palabra de él. Sin embargo, más adelante sí aceptó el Libro de Mormón, se unió a la iglesia y llegó a ser uno de sus líderes. Segundo, John, el hijo de Sidney Rigdon, habló con su padre mientras yacía en su lecho de muerte. Padre, me debes a mí y a tu familia el decir la verdad sobre el Libro de Mormón. En otras palabras, ha llegado el día final. Sé totalmente honesto antes de presentarte ante el tribunal del juicio. Luego el hijo relató la respuesta de su padre. Mi padre me miró un momento, levantó la mano por encima de la cabeza y dijo lentamente, con lágrimas en los ojos, «Hijo mío, puedo jurar ante el cielo que lo que te he dicho sobre el origen de este libro es verdadero». Después de ese tierno momento, el hijo dijo, «Yo le creí». Más tarde, John se unió a la iglesia y así quedó enterrado otro argumento en contra de este libro. Argumento 3. El Libro de Mormón fue plagiado de otros libros. Otros críticos ofrecieron una línea de ataque diferente, a saber que Joseph Smith plagió el Libro de Mormón, al menos su contenido histórico, de otros libros existentes. Una de esas teorías afirmaba que Joseph Smith había copiado partes del manuscrito Spalding, un manuscrito inédito que el exministro protestante Salomón Spalding había escrito alrededor de 1812. Este relato ficticio trata de ciertos romanos de la antigüedad que intentan navegar hacia Inglaterra, pero se desvían de su rumbo y desembarcan en América del Norte. Cuando se les pidió a los críticos que presentaran el manuscrito para compararlo con el Libro de Mormón, convenientemente afirmaron que se había perdido. Sin embargo, con el paso del tiempo, un tal señor L.L. Rice encontró el manuscrito en 1884. Encontró esta prueba contundente sobre los documentos históricos personales de uno de los mismísimos críticos que afirmaban que el manuscrito se había perdido. Ya que sabían sobre la supuesta conexión con el Libro de Mormón, el señor Rice y el señor James Fairchild y otros, ninguno de los cuales era miembro de nuestra iglesia, revisaron el manuscrito y concluyeron: lo comparamos con el Libro de Mormón, y no pudimos detectar ninguna semejanza entre los dos, en general o en detalle. Cuando yo tenía 20 y tantos años, vi un aviso del Departamento de Historia de la Iglesia que decía que se podía comprar una copia del manuscrito de Solomon Spalding por $1. Pedí un ejemplar y tampoco encontré ninguna relación significativa entre los dos libros. Al desaparecer este argumento, los críticos alegaron que la supuesta fuente del Libro de Mormón era otro libro titulado View of the Hebrews, escrito por Ethan Smith en 1823. Este libro intenta probar que los pueblos indígenas de los Estados Unidos eran descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. En esencial, los críticos afirmaban que esa era la base histórica del Libro de Mormón. Existe una prueba sencilla para determinar si el Libro de Mormón se copió de View of the Hebrews. Simplemente hay que comparar los dos libros y decidir por uno mismo. Con total honestidad académica, B.H. Roberts, uno de los eruditos más destacados de la iglesia, enumeró algunos posibles paralelismos entre los dos libros, pero luego llegó a esta conclusión. Soy de la postura de que nuestra fe en el Libro de Mormón no solo no ha sido quebrantada, sino que es inquebrantable, y por lo tanto podemos considerar sin temor todo lo que se pueda decir en su contra. Poco antes de su muerte, Roberts declaró además, Ethan Smith no desempeñó ningún papel en la formación del Libro de Mormón. Yo también he leído View of the Hebrews y el Libro de Mormón. Basta con decir que estos dos libros tienen objetivos y estilos de escritura totalmente diferentes. Por ejemplo, el enfoque principal del Libro de Mormón es testificar de Jesucristo y su doctrina. Por consiguiente, el marco histórico no es el punto central, sino la música de fondo que da contexto y énfasis a la doctrina. Sin embargo, el enfoque principal de View of the Hebrews es conectar históricamente a los antiguos hebreos con los pueblos indígenas de los Estados Unidos. Además, View of the Hebrews consiste de una serie de citas independientes y supuestamente evidencias para probar esta teoría. Por otro lado, el Libro de Mormón es una narrativa coherente, una historia de familias y profetas que se esforzaron por vivir la palabra de Dios. El propósito y el estilo de estos dos libros son muy dispares. Cualquier lector honesto puede determinar eso por sí mismo. Argumento 4. José padecía un trastorno mental. Quienes presentaron este argumento alegaron que tales trastornos mentales le confirieron a José poderes y habilidades adicionales que le permitieron escribir lo que de otro modo no podría haber escrito por sí mismo. En 1931, Harry M. Beardsley escribió El Libro de Mormón es producto de una mente caracterizada por los síntomas de la enfermedad mental más prevalente de la adolescencia, la demencia precoz, a veces denominada esquizofrenia. Sin embargo, hay defectos fatales en tal argumento. En primer lugar, no hay evidencia creíble de que José tuviera algún tipo de enfermedad mental. En segundo lugar, no hay evidencia que corrobore que tales condiciones físicas o mentales otorguen mágicamente a un escritor sin experiencia, como José Smith, la capacidad de convertirse instantáneamente en un escritor diestro. Y tercero, el libro no es característico de los que experimentan tales enfermedades mentales. Incluso Fan Man Brody, una crítica vehemente de José Smith, reconoció este último hecho. Los críticos recientes, que insisten en que José Smith sufría de delirios, han ignorado en el Libro de Mormón la evidencia contraria difícil de invalidar. La propia coherencia del libro desmiente sus afirmaciones. Su estructura muestra un diseño elaborado. Su narrativa se desarrolla de manera coherente y el libro muestra una unidad de propósito. Como era de esperar, estos argumentos de que José Smith padecía una enfermedad mental nunca llegaron a tener mucha atracción. Argumento 5. José Smith fue un genio creativo que, moldeado por su entorno, escribió el Libro de Mormón. Este argumento se ha convertido en uno de los principales utilizados por muchos, si no por la mayoría de los críticos actuales. Es un giro de 180 grados con respecto a la premisa de los críticos anteriores, quienes afirmaban que José era analfabeto, ignorante e incapaz de escribir tal obra por sí mismo. De hecho, hemos cerrado el círculo, volviendo al mismo argumento presentado originalmente por Alexander Campbell en 1831, excepto que ahora se considera a José Smith brillante en lugar de ignorante. Fan Brody, tal vez la principal defensora de este argumento, opinó que José Smith, el granjero sin educación, era un genio creativo que, formado por su entorno y la influencia de los libros y recursos de historia locales, escribió personalmente el Libro de Mormón. Sorprendentemente, Fan Brody escribió: sin haber escrito nunca una frase de ficción, José Smith se propuso una tarea que habría hecho titubear al novelista más experimentado. Pero posiblemente debido a esta misma inexperiencia, se lanzó de lleno a la historia. Pero qué afirmación tan increíble la que nos presenta. ¿Fue esa misma inexperiencia la que le ayudó a José a crear cientos de nombres, entretejerlos en el más complejo conjunto de acontecimientos y luego entrelazarlos en una historia armoniosa, resplandeciente con profundas perspectivas doctrinales? Al reconocer la inexperiencia de José, Brody ha magnificado cuán improbable es que José escribiera esta obra monumental por su cuenta. Sin embargo, otros se han creído este argumento. ¿Por qué? Porque no tienen otra opción. Excepto admitir que José tradujo el Libro de Mormón por el don y el poder de Dios. Una opción que desesperadamente no quieren aceptar. Estos últimos críticos han añadido un ingrediente más a la mezcla. José Smith, dijeron, además de ser un genio, sufría de trastorno narcisista de la personalidad o trastorno disociativo o depresión. Aquí volvemos de nuevo a las teorías de los trastornos mentales que resultaron tan ineficaces en el pasado. A fin de explicar la historia del Libro de Mormón, esos críticos afirman que José debe haber leído o estado familiarizado con una cantidad abrumadora de libros o ideas relacionadas con ellos. De hecho, un autor sugiere que José habría leído o recopilado información de más de 30 libros de bibliotecas cercanas con el fin de reunir la información necesaria sobre los primeros estadounidenses. Luego se afirma que estos libros o comentarios hechos sobre estos libros en periódicos y conversaciones se convirtieron en la base de la narrativa histórica del Libro de Mormón. ¿Cómo refutar este argumento? Esta es una lista de preguntas que podría plantear una persona que busca la verdad de forma sincera. ¿Se encuentra en los diarios o en la correspondencia escrita de José una sola referencia, una siquiera, que sugiere que él haya leído o tenido conversaciones concernientes a cualquiera de estas fuentes históricas antes de traducir el Libro de Mormón? No. ¿Existe alguna evidencia de que él haya visitado las bibliotecas donde supuestamente se encontraban estos libros? No. Emma Smith, que estaba casada con José, ¿mencionó alguna vez que él hubiera consultado alguno de estos libros antes de traducir el Libro de Mormón? No. ¿Hay algún registro de que José tuviera alguno de estos libros presentes al traducir el Libro de Mormón? No. ¿Cuántos no se necesitan para exponer los argumentos de los críticos como pura especulación? Nada más que castillos de arena que se derrumban cuando las primeras oleadas de preguntas honestas aparecen en escena. Los críticos esperan que creamos que José buscó y estudió todos los recursos sobre la vida de los pueblos indígenas. Se aprendió de memoria las conversaciones relacionadas con el tema. Descartó lo irrelevante. Organizó el resto en una historia intricada que involucraba cientos de personajes, numerosas ubicaciones y estrategias de guerra detalladas, y luego lo dictó perfectamente de memoria. Sin notas, sin esquemas, sin nada. ¿Un hecho que incluso los críticos reconocen? ¿Y durante todo esto, nadie recordaba haberlo visto visitar estas bibliotecas, traer tales libros a casa, tener conversaciones concernientes a esta investigación o hacer anotaciones en su diario sobre todo esto? ¿Dónde, les pregunto, está la evidencia contundente? Aun cuando José hubiera obtenido datos históricos de bibliotecas locales o de conversaciones en su comunidad y no hay evidencia de que lo corrobore, el verdadero problema sigue siendo: ¿de dónde sacó la doctrina profunda y expansiva que se enseña en el Libro de Mormón, gran parte de la cual es contraria a las creencias religiosas de su época? Por ejemplo, el cristianismo de ese tiempo enseñaba que la caída había sido un hecho negativo, no positivo, como se enseña en el Libro de Mormón. Del mismo modo, contrario a las creencias contemporáneas, el Libro de Mormón hace referencia a una existencia preterrenal, en Alma 13, y a un mundo espiritual posterrenal, en el Alma 40. ¿De dónde sacó José Smith esas profundas verdades doctrinales que, de hecho, eran contrarias a las enseñanzas doctrinales prevalecientes de su época? ¿Dónde encontró el imponente sermón sobre la fe de Alma 32? ¿O uno de los sermones más grandiosos que se hayan registrado en todas las escrituras sobre la expiación del Salvador, tal como lo pronunció el rey Benjamín? ¿O la alegoría del olivo, con toda su complejidad y su riqueza doctrinal? Cuando leo esta alegoría, tengo que hacer un mapa para conseguir todos los detalles. ¿Debemos creer que José Smith simplemente dictó estos sermones como si nada, sin ningún apunte en absoluto? Las verdades doctrinales que se enseñan en el Libro de Mormón son una prueba contundente de su autenticidad divina. Nefi profetizó que en nuestros días muchísimos tropezarían en la búsqueda de la verdad. ¿Por qué? A causa de las muchas cosas claras y preciosas que se han quitado de la Biblia. Estos son solo dos ejemplos de verdades doctrinales claras y preciosas que se aclararon o restauraron en el Libro de Mormón. Primero, el bautismo. Gran parte del mundo cristiano debate si el bautismo es esencial o no para la salvación. Tropiezan con este tema. Permítanme leer solo uno de los muchos pasajes del Libro de Mormón sobre este tema. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan y se bauticen en su nombre, o no pueden ser salvos en el reino de Dios. ¿Debería haber algún debate sobre la necesidad del bautismo después de leer ese pasaje de las Escrituras? El Libro de Mormón aclara lo que no está claro para gran parte del mundo cristiano. La mayoría del mundo cristiano acepta la aspersión y la ablución como modos legítimos de bautismo. El Salvador mismo abordó este tema en el Libro de Mormón. Y entonces lo sumergiréis en el agua, y saldréis del agua. Lo que para muchos es ambiguo está claro como el agua en el Libro de Mormón. ¿Debe uno ser bautizado por autoridad o es suficiente con sinceridad? ¿Hacemos convenios al momento del bautismo? Y de ser así, ¿cuáles son esos convenios? ¿Debe bautizarse los bebés? Una y otra vez el Libro de Mormón viene al rescate, dando respuestas y restaurando muchas verdades claras y preciosas sobre el bautismo que se distorsionaron o perdieron durante la apostasía. ¿Cómo sabía José Smith todas estas respuestas cuando el resto del mundo cristiano estaba tan confundido? Porque lo recibió por revelación de Dios mientras traducía el Libro de Mormón. Segundo, ¿qué de la expiación de Cristo, la doctrina central de todo el cristianismo? La claridad y la amplitud de esta doctrina como la enseña el Libro de Mormón está más allá de toda discusión honesta. El Antiguo y el Nuevo Testamento contienen algunas joyas doctrinales sobre la expiación, las cuales apreciamos y nos beneficiamos de ellas en gran manera, pero el Libro de Mormón tiene numerosos sermones, obras maestras completas sobre el tema. Por ejemplo, Segundo Nefi 2 es un sermón que expande la mente sobre la relación entre la caída y la expiación de Cristo. Mientras que el resto del mundo cristiano cree que la caída fue un paso hacia atrás en el progreso del hombre, Lehi nos enseña la verdad, que la caída y la expiación juntas son un paso gigantesco hacia adelante. En Segundo Nefi 9:7 se introduce por primera vez la frase «una expiación infinita», revelando la expansión, el alcance y la profundidad del poder salvador de Cristo. Mosías 2 a 5 es el sermón del rey Benjamín. Este sermón brinda perspectivas sobre la profundidad del sufrimiento de Cristo, la naturaleza retroactiva y prospectiva de la expiación de Cristo, y el poder de la expiación para eliminar nuestra culpa, así como nuestros pecados. En Alma 7 se explica que el Salvador sufrió no solo por nuestros pecados, sino también por nuestros dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. El capítulo 11 de Tercer Nefi es el testimonio más poderoso que tenemos del Señor resucitado. Cuando 2.500 creyentes, entre hombres, mujeres y niños, se acercaron y metieron las manos en su costado, palparon las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies, y supieron con certeza y dieron testimonio de que Él era el Hijo de Dios. ¿Quién puede leer este relato y no sentir el testimonio del Espíritu testificar de su veracidad? La Biblia nos enseña que por medio de la expiación Cristo puede hacernos limpios. El Libro de Mormón nos enseña que por medio de la expiación, Cristo también puede hacernos perfectos. ¿Cree alguien sinceramente que José Smith de alguna manera inventó estas doctrinas profundas que contienen un convincente poder de razonamiento, ideas que expanden la mente y un lenguaje divinamente elocuente? Si esas doctrinas fueran el producto de la mente creativa de José, uno podría preguntarse, ¿no hubo otros genios creativos en los 1800 años que siguieron al ministerio de Cristo que pudieron producir doctrinas similares? El argumento de que José Smith escribió el Libro de Mormón es simplemente contrario a las realidades de la vida. Una cosa es tener ideas creativas, otra cosa muy distinta es ponerlas en un todo complejo pero coherente y armonioso, inundado de majestuosas verdades doctrinales y todo hecho de una sola vez en menos de 90 días. Emma, la esposa de José Smith, la persona que lo conoció mejor que ninguna otra persona, confirmó esta conclusión. José Smith, cuando era un joven, no era capaz de escribir ni dictar una carta coherente y bien redactada, ni mucho menos un libro como el Libro de Mormón. En respuesta a los argumentos de los críticos en cuanto al origen del Libro de Mormón, Huneybly publicó la siguiente parábola. Hace mucho tiempo, un joven afirmó que había encontrado un gran diamante en su campo mientras araba. Exhibió la piedra al público de forma gratuita y todos tomaron partido. Un psicólogo demostró, citando algunos estudios de casos famosos, que el joven sufría de una forma bien conocida de delirio. Un historiador demostró que otros hombres también habían afirmado haber encontrado diamantes en campos y resultado engañados. Un geólogo comprobó que no había diamantes en la zona, sino solo cuarzos. Cuando se le pidió que inspeccionara la piedra en sí, el geólogo declinó con una sonrisa cansada y tolerante y un amable movimiento de cabeza. Un sociólogo demostró que solo 3 de los 177 asistentes de floristas en 4 ciudades importantes creían que la piedra era genuina. Un clérigo escribió un libro para demostrar que no había sido el joven, sino otra persona quien había encontrado la piedra. Por último, un joyero indigente señaló que, dado que la piedra todavía estaba disponible para que lo examinaran, la respuesta a la pregunta de si era un diamante o no, no tenía absolutamente nada que ver con quién lo había encontrado, o si era honesto o estaba cuerdo, o quién le había creído, o si podría distinguir un diamante de un ladrillo, sino que esta pregunta se debía responder simple y exclusivamente sometiendo la piedra a ciertas pruebas bien conocidas para reconocer diamantes. Se convocó a varios expertos en diamantes. Algunos de ellos lo declararon genuino, los demás hicieron bromas nerviosas al respecto y declararon que no podían poner en peligro su dignidad y reputación al parecer que se tomaban el asunto demasiado en serio. Para ocultar la mala impresión que se había producido, alguien propuso la teoría de que la piedra era en realidad un diamante sintético. Muy hábilmente hecho, pero fue una falsificación, al fin y al cabo. La objeción a esto es que la producción de un diamante sintético en esa época habría sido una hazaña aún más notable que el hallazgo de uno real. Sugerir que José Smith, un joven granjero con poca educación formal, produjo una obra sintética de Dios en 1829 que ha desconcertado a los críticos más brillantes durante casi 2 siglos sería una hazaña más notable que el simple hecho de haber obtenido las planchas de oro de un ángel de Dios y haberlas traducido por el poder y el don de Dios. ¿Qué otra evidencia tenemos de que el Libro de Mormón fue una traducción dada por Dios y no una creación hecha por el hombre? Hay muchas evidencias, pero por razones de tiempo me refiero a una sola, porque es personal para mí. Emma Smith dio el siguiente testimonio según lo relató su hijo José Smith III. Mi creencia es que el Libro de Mormón es de autenticidad divina. No tengo la más mínima duda al respecto. Estoy convencida de que ningún hombre habría podido dictar los manuscritos si no hubiese sido inspirado, pues, cuando fui su escriba, tu padre me dictaba hora tras hora, y cuando retomábamos la labor tras las comidas o tras una interrupción, inmediatamente comenzaba donde lo había dejado, sin siquiera ver el manuscrito, ni hacer que lo leyese parte alguna de él. Así es como lo hacía usualmente. Habría sido poco probable que un hombre culto pudiera hacer esto, y para alguien tan ignorante e inculto como era él, era simplemente imposible. Esto podrá parecer insignificante para algunos, pero a mí me parece asombroso. Durante 34 años como abogado, yo le dictaba irregularmente a mi secretaria. Al hacerlo a menudo, me interrumpía una llamada telefónica o una pregunta. Después de tales interrupciones, invariablemente le preguntaba a mi secretaria, ¿dónde estaba? Pero José no estaba dictando ni escribiendo una obra nueva. Él estaba recibiendo revelación por el poder de Dios, y por lo tanto, no necesitaba preguntar dónde estaba. Al fin y al cabo, la explicación de José Smith sobre la salida del Libro de Mormón es la única opción viable sobre la mesa. ¿Por qué? Porque es tan cierto como puede serlo. Si yo les preguntara a mis buenos amigos cristianos cómo saben ellos que la Biblia es la palabra de Dios, creo que no citarían descubrimientos arqueológicos o conexiones lingüísticas con el hebreo o el griego antiguos como su evidencia principal. Más bien harían referencia al Espíritu. El Espíritu siempre es la respuesta. El Espíritu que me ayuda a saber que la Biblia es verdadera es el mismo Espíritu que me ayuda a saber que el Libro de Mormón es verdadero. El Espíritu es el factor decisivo y determinante. No la arqueología, la lingüística, el ADN y desde luego tampoco las teorías del hombre. El Espíritu es el único testigo que es seguro, certero e infalible. cuando era un jovencito de unos 15 o 16 años, me puse a leer la historia de los 2000 hijos de Lamán. Me maravilló su valentía y la mano protectora del Señor. Entonces vino a mi mente un pensamiento. Esta historia es verdadera. Desde entonces he recibido otras confirmaciones. ¿Por qué es importante que ustedes reciban un testimonio personal del Libro de Mormón? Porque si lo hacen, se convertirá en su barra de hierro personal. Tal vez vengan vapores de tinieblas y surjan preguntas sin respuesta, pero a través de todo ello tendrán su barra de hierro a la que aferrarse, para mantenerse en el sendero estrecho y angosto que conduce a la vida eterna. El Señor ha prometido que si oramos con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él nos manifestará la verdad por el poder del Espíritu Santo. Si deseamos la verdad con todas nuestras fuerzas, si estamos dispuestos a pagar ese precio y ser implacables en esa búsqueda, la respuesta llegará con el tiempo. Por ese poder prometido del Espíritu Santo, doy mi testimonio personal de que el Libro de Mormón es dado por Dios y que es todo lo que dice ser, un testimonio puro y poderoso de Jesucristo, su divinidad y su doctrina. En el nombre de Jesucristo. Amén.